Deportes.
COPE Albacete.
Estar informado. Deportes.
En el deporte no solo es importante la parte física, sino que cada vez cobra más sentido el aspecto psicológico. Algo que han remarcado entrenadores como Ramis, Alcaraz, ayer el preparador físico José Fajardo, la futbolista Alba Redondo, el ciclista Óscar Sevilla. Y en este espacio deportivo queremos animarles y hacerles sobrellevar mejor esta complicada situación. Y para ello hablamos con la psicóloga general sanitaria Nazaret Pérez, que nos va a aclarar el proceso que hemos vivido hasta ahora por el confinamiento y también consejos para afrontarlo a partir de ahora. Saludamos ya a Nazaret. Buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Elena. Encantada de estar con vosotros.
Nazaret, ¿qué consejo das a los oyentes? Porque nuestra actitud o manera de afrontar el confinamiento no es la misma que en los primeros días, porque ahora ya llevamos 6 semanas.
Sí, así es. En estos momentos pues estamos viviendo unos días excepcionalmente intensos, de un día para otro, ¿no? Cambia nuestra realidad. Una realidad donde no contamos solo a nivel individual, sino también como colectivo para construir ese cambio. En un primer momento lo vivíamos con incredulidad, ¿no? Pero una vez que el virus toca tierra, aparece la negación, una sensación, ¿no? de irrealidad. Y es en esta fase primera donde aparece nuestro enfado, un enfado hacia el sistema o hacia las medidas que se estaban adoptando. ¿Qué ocurre? Que a medida que pasaban los días, ese enfado se hace inútil, de modo que pasamos, ¿no?, a la fase del miedo, al miedo al futuro, al que ocurrirá, a no tener el control de la situación, ¿no? En estos momentos pues llevamos 6 semanas de confinamiento y claro, conlleva cambios vitales que son inevitables. Ya empiezan a ser notables los sentimientos de angustia, de cansancio mental y físico, nos sentimos más irritables y sobre todo con mucho miedo, ¿no? Pero debemos considerar que ese miedo es un buen amigo en estos momentos, es adaptativo. ¿Qué ocurre? Que el miedo cuando es desproporcionado no nos ayuda. ¿Qué quiere decir? Que hace el efecto contrario, paradójicamente, ¿no? Nos debilita el sistema inmunológico, lo que a su vez puede posibilitar de forma más fácil el contagio. Ante situaciones como las que estamos viviendo, las personas no sabemos cómo afrontarlo, ¿no? Es una situación inédita. ¿Qué hacemos? Pues acudimos con frecuencia a las redes sociales, a los medios de comunicación o a la información que se comparte sin más, ¿no?, a través de los grupos de WhatsApp, y esto a su vez provoca una intoxicación de información. Cuando estamos inmersos, cuando nos inundamos, ¿no?, en esas noticias, nos inunda a su vez el miedo, y esto precisamente no nos ayuda a mantener la calma que necesitamos en estos momentos. ¿Qué es lo recomendable? Pues no monopolizar, ¿no?, los temas de conversación. Sabemos qué está ocurriendo, debemos estar informados en su justa medida, pero por supuesto no hablar constantemente sobre el mismo tema. En este sentido, pues nuestros jugadores tienen una particularidad, porque además del rendimiento deportivo, tienen una planificación externa. Saben qué comer, ¿no?, porque se lo impone un nutricionista a nivel físico, pues siguen un guión planificado por un entrenador. ¿Y qué ocurre? Que de repente se encuentra confinado, gestionando el tiempo de forma autónoma. Y esto, claro, puede llevarle a un desánimo, una desmotivación. La idea es planificar flexiblemente cada día qué es lo que van a realizar.
Es curioso lo que apuntas del miedo, Nazaret, que nos debilita el sistema inmunológico y nos hace más frágiles, y eso posibilita más el contagio. En esta situación podríamos decir que no hay que obsesionarse con estar informado minuto a minuto del coronavirus y ver el lado positivo, ¿no? Hacer actividades que en nuestra rutina anterior no teníamos tiempo, dedicar más atención a nuestros seres queridos y quizás no centrarnos en contar los días que quedan para que termine todo esto, sino hacer que los días cuenten.
Sí, no somos conscientes de las consecuencias que nos conlleva a nivel psicológico, ¿no? El hecho de contar esos días que quedan para que finalice por fin el confinamiento. A medida que se acerca la fecha, nos aumenta la intensidad en las emociones, nos enfocamos en el futuro, nos ilusionamos, pero también aumenta nuestro nivel de estrés, ¿no?, y de activación. En nuestro día a día es habitual, incluso es beneficioso de marcar temporalmente las fechas, pero claro, a diferencia de la situación actual, es que estos periodos temporales van variando y es lo que nos lleva a tener momentos de desesperanza, a sentirnos en ese anhelo, ¿no?, de volver a la normalidad. A buen seguro, tras anunciar la nueva prolongación del estado de alarma, muchas personas hayan sentido esa frustración. Y es que nos gusta saber qué va a ocurrir, porque así podemos prepararnos para actuar, ¿no? Pero esta incertidumbre tiene dos consecuencias, la falta de control sobre esta situación y la tendencia a interpretar ciertas situaciones como catastróficas.
Sí, es cierto. ¿Qué podemos hacer para gestionar del mejor modo la incertidumbre?
Como decía anteriormente, en este contexto, ¿no?, es muy importante mantener la calma. Debemos apagar esa llama que aumenta nuestra preocupación y que irremediablemente pues, nos lleva a comportarnos de forma poco ajustada y a veces casi ilógica, ¿no? Adoptar un afrontamiento positivo, o sea, centrarnos en aquello que sí podemos hacer. Tenemos libertad limitada, pero debemos de resignificar esta situación. De este modo estamos ayudando, ¿no?, a salvar vidas y protegiendo pues, la salud de las personas que son más vulnerables en esta situación. Cuando quede atrás este acontecimiento, pues miraremos hacia atrás, ¿no?, y recordaremos cómo afrontamos esta situación tan novedosa. Es normal que a medida que van pasando los días, ¿no?, vayamos sintiendo que subimos una montaña cada vez más elevada. Y es importante validar nuestras emociones. Es normal sentirnos tristes en algunos momentos o simplemente pues, no tener ganas de hacer nada sin sentirnos culpables por ello. Esto no significa mantener un optimismo desmesurado, sino experienciar lo que nos está tocando vivir. También es importante, ¿no?, como decía anteriormente, limitar esa información que recibimos diariamente. ¿Por qué? Porque cuando estamos inmersos en las noticias nos inunda el miedo, ya que la mayoría de estas está incrustada de palabras o datos que nos desestabilizan de algún modo, ¿no?, y no nos ayudan a mantener esa calma tan necesaria. Debemos consultar las noticias una vez al día, al ser posible por la mañana, para poder digerir, ¿no?, esa información durante todo el día y de esta manera pues no llevarla a la cama. De otro modo, pues probablemente entraremos en el bucle vicioso de rumiaciones y de pensamientos, ¿no?, y tendremos a buen seguro pues problemas para conciliar el sueño. Es lógico y racional tener miedo que nos asalten pues, pensamientos, ¿no?, del tipo tengo miedo al contagio, porque lo que se espera de este pensamiento es actuar en consecuencia, protegiéndonos, ¿no? Sin embargo, cuando aparecen pensamientos del tipo voy a morir, debemos racionalizar buscando información fiable. Estamos ante una situación novedosa, no sabemos el tiempo que durará y debemos centrarnos en el momento presente, en el aquí y en el ahora. Por eso lo recomendable es mantener rutinas que nos obliguen a focalizar la atención en el momento actual. No tenemos el control sobre la situación, pero sí lo tenemos sobre nuestros pensamientos y nuestro comportamiento.
Estamos aprendiendo mucho, gracias a ti, Nazaret. Y hablabas de la rutina durante la cuarentena, además del teletrabajo. Los deportistas, por ejemplo, han tenido que cambiar por completo su modo de entrenar. Hay familias con niños en casa, que por cierto se han convertido en unos verdaderos héroes y un ejemplo a seguir con sus divertidas ocurrencias. Pero se suma que hay que estar pendiente de sus tareas escolares, el cuidado del hogar también. ¿Cuál es la mejor forma de gestionar todo esto?
Lo fundamental, y a veces se nos olvida, es estar pendientes del estado emocional en el que se encuentran los niños. Es primordial en estos momentos. Es importante que realicen los deberes, sin lugar a dudas, ¿no?, los ejercicios que le mandan del colegio en su día a día, pero es aún más importante el hecho de saber cómo se encuentran los pequeños, ¿no?, si tienen miedo, si están asustados, si se encuentran tristes o con síntomas ansiosos. Para ello es necesario dejarles un espacio para que expresen sus emociones, a la vez que también podemos expresarles cómo nos sentimos nosotros, siempre adaptando nuestro discurso a su edad, por supuesto. Esto no significa cargarles con nuestras preocupaciones, sino validar sus emociones, ¿no? ¿Qué estamos sintiendo? Podemos decirle, pues hoy estoy más triste por este motivo, o estoy enfadado porque me ha ocurrido tal. De este modo estamos pues expresando nuestras emociones, es muy probable que ellos también las expresen. Hay que hacerles entender que no hay emociones buenas o malas, que todas las emociones nos informan de qué nos está ocurriendo a nivel personal. Es importante también aprovechar estos momentos para enseñarles habilidades de autonomía y la responsabilidad, ¿no?, que colaboren en las tareas del hogar para una mejor convivencia. Para ello podemos proponerles objetivos sencillos y realistas, crear unas rutinas, practicarlas y podemos también supervisarlas, ver cómo las gestionan, pues ayudarles si es necesario y orientarles sobre cómo hacerlo. Discutir no sirve, no es la mejor opción, ¿no? La mejor opción en este momento es pactar con ellos, es decir, ayudarle a tomar decisiones, pero no hacerlos por ellos. Hay que tener en cuenta que aprenden por modelaje. De nada vale pedirle que hagan algo que nosotros mismos no cumplimos, porque no va a servir de nada. Es muy importante en estos momentos ser flexible, tener paciencia y transmitirles cariño. Necesitan en estos momentos de nuestra contención.
Es cierto. ¿Qué consejo nos puedes dar en cuanto a la convivencia familiar?
Debemos tener en cuenta que son días difíciles a la par que especiales. Cada persona va a gestionarlo de un modo diferente. Sobre todo es importante mantener a raya los conflictos. Mantener una buena comunicación es la clave en estos momentos. Para comprender qué está ocurriendo a nivel familiar, hay que comprender qué nos pasa a nivel personal. Pasamos a un día a día de parada obligatoria, bien con teletrabajo o sin él. De modo que nos enfrentamos a un día largo, inevitablemente, ¿no? Faltación, conexión con otras personas, y cuando hay tensión en la convivencia, afloran los sentimientos, esos resquemores, ¿no? Los conflictos no resueltos anteriormente. Es importante que observemos la frustración y los conflictos desde la aceptación. Normalizar que en la familia puede haber conflictos en estos días, acercarnos a ellos, ¿no? Desde la naturalidad, sin dramatizar en exceso, ¿no? Excepto casos límites, por supuesto, de maltrato, ¿no? Que son es un tema aparte. Tratarlos con normalidad, sin dar importancia, para aprender a relacionarnos con nuestras propias frustraciones y aprender de ello. Tendremos un momento de desesperación, de preocupación o estado de desesperanza, pero paremos un momento y reflexionemos sobre lo que está ocurriendo, como una situación de aprendizaje, de escucharnos a nosotros mismos, cómo nos sentimos, cómo pensamos y cómo actuamos, escuchar esa relación. Tenemos en estos momentos un tiempo valioso para ocuparlo y aprovechar para hacer aquello que teníamos pendiente desde hace tiempo.
Sí. Si te parece, abordamos el tema de los menores de 14 años que podrán salir a la calle con un adulto, con juguetes, y un máximo de una hora a partir de este domingo, 26 de abril.
Efectivamente, llevamos 6 semanas en las que los niños y adolescentes están conviviendo en casa sometidos a una experiencia marcada por la frustración, la incertidumbre y también el miedo. De un momento a otro se les avisa de que deben, ¿no?, de dejar de asistir a clase, deben de dejar de tener un contacto directo con sus compañeros y sus maestros. Y de un día para otro sus rutinas también cambian y aparecen nuevas presiones. No se puede negar que el confinamiento esté llevando a cabo también efectos positivos en muchos hogares y que esto haya propiciado una mejora, ¿no?, en la relación intrafamiliar, a pesar de lo que está ocurriendo ahí fuera. Pero sin duda esta crisis está permitiendo a muchas familias retomar ese tiempo, ¿no?, para estar y compartir esos momentos que en nuestro día a día, a veces frenéticos, impiden que eso ocurra. Por otro lado, no es desdeñable el incremento de violencia intrafamiliar, en muchos casos contra los menores. El confinamiento puede estar generando, en cierto modo, sintomatología patológica en algunos miembros de la unidad familiar, como alteraciones en el estado de ánimo, estrés, alteraciones en el sueño, duelos no elaborados o problemas de adicción a la tecnología y al juego. A medida que pasan los días, pues los padres se quedan sin ideas o recursos, ¿no?, en los que mantener la atención de los niños al no poder salir de casa. Aparece en ellos, ¿no?, cierta sintomatología en la conducta que se hace más difícil de manejar. Es evidente que el confinamiento pues dejará huella psicológica, no tiene que ser de forma negativa, sino también como una experiencia de aprendizaje. Saldremos con un nuevo bagaje de herramientas para afrontar la adversidad y que nos ayudará, sin lugar a dudas, en nuestra forma de relacionarnos.
Sí. Muchas gracias, Nazaret Pérez, psicóloga y amiga. Gracias por ayudar a los oyentes de Deportes Cope Albacete.
Muchas gracias, ha sido un placer.
Y gracias a ustedes. Recuerden que pueden seguir la información deportiva en la sección de deportes y audios en nuestra web en Cope Albacete y en redes sociales. Buen fin de semana y mucho ánimo.